NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Hola, gracias por abrirnos, por sintonizar, gracias por pinchar en ese link que nos lleva directamente hasta las noticias, los temas de actualidad educativa. Y vamos en primer lugar a saludar a Eco Leganés, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Ritmo, Radio Jabato, Desencadena Usera, Radio Almenara, Onda Merlín, Onda Polígono, Radio Morata, Radio Vallecas y Radio Enlace. Con estos fríos nos sube la temperatura y algunos temas nos llevan ahora iremos a un asunto especial en el que nos vamos a centrar, que es, lógicamente, ese encuentro que estuvimos anunciando de experiencias y ahora os contamos. Pero antes, un repasito a algunos titulares. Ha habido derbi, la privada y la pública se han de algún modo encontrado. Todo el mundo sabe que el Barça y el Madrid se han enfrentado este fin de semana, pero bueno, por un lado, nosotros nos hemos encontrado en el IES Ramiro de Maeztu y por otro lado, parece, según nos informan ahora mismo desde Madrid Diario, la educación concertada se levanta contra la consejería y acusa a Aguirre de utilizarles.
Es tarde de fútbol, cuánta expectación.
Expectación va a haber y veremos cómo se desarrolla este inolvidable encuentro de la concertada contra Aguirre.
Cogiendo el balón, con mira despierta, corre bajo el sol.
Bueno, pues corre en Alemania, sí que están corriendo contra Bolonia. ¿Qué ha pasado aquí con nuestros chicos y nuestros profes de la universidad?
¿Quién mejorará la posición? ¿Quién ganará la división? ¡Trará, trará, 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 trará!
Bueno, el País habla hoy de la enseñanza contra los tópicos del profesorado. Sesudos filólogos, catedráticos e intelectuales se plantean que no está tan mal el profesorado, o al menos esos ecos nos llegan a través del diario El País. También nos llega el eco de que en Toledo, pues el señor Bono ha dicho que algunos son un poco baguetes y no está bien que cobren igual que los demás. Y ahora sí que me voy a la recopilación, recensión de noticias que podéis encontrar en la página web de la FAPA Giner de los Ríos y que tiene que ver pues con, o hasta el día 26, la semana pasada, uno de los temas fue que los padres de los alumnos de centros bilingües se rebelan contra Aguirre. Esa era la noticia, no eran los padres de centros bilingües, sino que eran aquellos centros con sección lingüística que funciona muy bien, de la que hemos estado hablando aquí y que se están quedando sin profes. ¿Qué pasa, Esperanza?
Dale.
Vamos a reducir el ritmo porque si no, no llego al final de la hora. Otras noticias y una que nos importa es el 25 de noviembre se recogía la nota de prensa de CEAPA por las declaraciones de la Conferencia Episcopal presionando al gobierno. CEAPA decía que cree que la formación religiosa forma parte del ámbito privado de las familias y no debería entrañar ningún conflicto si existiera una separación nítida de los ámbitos público y religioso. CEAPA desea una pronta normalización de las relaciones entre Iglesia y Estado que contemple la salida de la religión del horario lectivo en el marco de la derogación del acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos sociales y el impulso de la escuela laica. Bueno, ¿me permitís un par de minutos más? Sí, venga. Tengo otra, el diario que recogía el día 26 también que los padres quieren un calendario escolar a la europea. Las asociaciones verían bien, aunque con recortes, extender a toda España el calendario que tendrá Cataluña el próximo curso. El día 24 se recogía que un juzgado limita la posibilidad de elegir centro concertado. ¿Será esto lo que ha provocado lo que comenzábamos diciendo? Perdón. ABC recogía que un juez deja en falta, no en atentado, la agresión al director de un colegio en Santander. Esto no hubiera pasado si estuviera aquí en Madrid. ¡Vente pa' Madrid! El mismo día 26, el Tribunal Superior votará recurso de CAM contra sentencia que permitía a empleados de concertada cobrar atrasos de 2.000 euros de media. No está nada mal. Y, como no, indignación de los profes. Recordáis que ya lo comentábamos, nuestra consejera de Educación, Lucía Figar, dijo que hacían pellas, ¿y qué ha pasado? Que dicen que no, y están molestos, están indignados con los datos sobre absentismo presentados por la comunidad la semana pasada. La inmensa mayoría de los profesores de Madrid cumplen con su entrega diaria a su duro trabajo, según sindicato AMPE, que no precisamente se ha caracterizado por criticar a la consejería. Esto lo recogía a 20 minutos. Así nos quedamos diciendo, oh, oh, la de cosas que se oyen, todo lo que se dice. Y bueno, pues eso lo podéis ver, leer tranquilamente en la recopilación de prensa que en la página web de la FAPA se realiza diariamente. Aunque como hemos tenido un fin de semana muy apretado, este lunes no hemos recogido algunas de las noticias. Nos hemos servido para ello de la recopilación, y tengo que confesarlo y darle las gracias, de Comisiones Obreras. Bueno, pues nos hallamos aquí al calor de Radio Enlace para toda la Unión de Radios Comunitarias y celebrando pues una fiesta de algún modo que hemos tenido este fin de semana en el IES Ramiro de Maeztu. Hemos tenido el sexto encuentro de experiencias y este es el tema central de nuestro programa hoy. Para eso vamos a tener aquí las dos experiencias que se presentaron y nos va a servir pues para conocer tanto los centros que las promueven, como otras iniciativas, otras movidas en las que ya andan metidos. Así que vamos a dar en primer lugar la bienvenida, pues por orden de llegada, a Mar Coloma, presidenta del APA del IES Mirasierra. Hola Mar, y gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal?
Pues espero que te haya gustado el ambiente de Radio Enlace, porque no es la primera vez que participas en la radio, pero siempre ha sido desde el teléfono.
Mucho más bonito estar aquí.
Que sí. Y además mejor. Nos vemos. Bueno, tenemos también con nosotros a la presidenta del APA del Colegio de Educación Infantil y Primaria Isabel la Católica, Maribel Fuentes. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Una experta en radio, como se nota por ese primer hola.
No me descubras.
Bueno, yo creo que ha sido evidente. Ya me habías comentado, habías participado en otras radios y bueno, pues si te parece, llevamos el programa entre los dos y Mar pues va tomando nota y el próximo día le toca a ella.
Ole, venga, ¿vale? Muy bien.
Va. Bueno, pues entonces, primera pregunta que tenía aquí, después podemos ir variando. ¿Teníais experiencia de los encuentros anuales que organiza la FAPA General de los Ríos? ¿Habíais podido estar en alguno o teníais noticia de ellos?
Yo en mi caso tenía noticias, creo que fue hace 2 años, fue gente del cole, a mí no me pilló muy bien de fecha para poder asistir y la verdad que me ha sorprendido muy favorablemente, me interesó muchísimo las jornadas y creo que voy, y bueno, hemos ido este año unos cuantos del cole y creo que voy a animar a seguir participando en ediciones posteriores porque está muy bien para la SAPA, se aprende mucho.
Se aprende mucho y... ¿Y tú, Mar, cómo lo...?
Para mí era la primera vez y yo creo que, vamos, nunca había coincidido que hubiéramos ido, nadie, pues por problemas de tiempo, de horario, yo además suelo trabajar los fines de semana, entonces es una pena, pero bueno, era la primera vez. Y la verdad es que opino lo mismo que Maribel, me ha encantado, me ha parecido una experiencia muy gratificante y muy enriquecedora.
Se aprende mucho. Yo tengo que decir que esta es mi sexta.
¡Hala, experto!
Y tengo que decir que lo que sí he visto es que se aprende mucho, no solo por lo que es lo oficial, lo que se organiza, el acto, la conferencia, la presentación de experiencias, sino porque en el pasillo, en el intermedio, en la comida, etcétera, se cuentan cosas, soluciones y después, yo lo puedo decir por experiencia, uno lo lleva a su asociación y, oye, pues aquí hacen esta cosa y porque nosotros no podíamos darle una vuelta y adaptarlo a lo que necesitamos que en este centro nos hagan, nos pongan, etcétera, etcétera, ¿no? Pues me alegra que os haya gustado. Yo creo que sí es una buena fórmula y esperemos que el próximo año siga así. Voy a proponerle a los oyentes, como el próximo lunes para algunos es festivo, para otros no, la gente está malvada de Radio Enlace, nos cierra el estudio. Vamos a proponer la próxima semana conocer en profundidad algunas de las charlas que allí se dieron, especialmente pues la del director del Ministerio de Formación Profesional del Ministerio, Miguel Soler, que fue bastante interesante y bueno, pues he conseguido por ahí unos audios piratas y yo creo que a la gente les va a gustar las reflexiones que desde la administración son menos puritanos a veces de lo que pensamos, ¿no?, a la hora de criticar. Primera impresión mía, no sé si...
No, fue, a mí me pareció súper interesante todo lo que expuso y luego además era un excelente comunicador. Me parece que explicaba todo a un nivel que vamos, yo le estuve cronometrando porque me dejó impresionada, se tiró más de una hora hablando sin beber ni un vaso de agua y la verdad que estábamos todos, yo creo, extasiados porque
sí, llegó
interesante.
El agua llegó al final.
Sí, al final.
Y a lo mejor eso fue lo que hizo que se diera cuenta de que
dijera, bueno, ya llevo mucho rato hablando.
Pues fueron reflexiones sobre el funcionamiento del sistema interesantes, entonces vamos a intentar que la próxima semana pues algunos de los audios que mejor llegan, porque como toda comunicación en directo pues tiene esos inconvenientes de ruidos, de que falta el elemento gestual, de que hay a veces pues complicidades que tienen que ver con el público, con alguien que pasa, algo que no se ve, etcétera. Bueno, pues intentaremos pulir un poquito y tener un programa con esas y otras intervenciones, ¿no? Y si os parece, para abrir boca, podíamos ir hacia las vuestras, ¿no? Pero un poco a la limón, es decir, ahora tú un poquito, después tú otro poquito, etcétera, y con cuidado de darnos tiempo al final, porque sé que, bueno, pues allí estuvisteis bastante tiempo, pero darnos tiempo al final para ver por qué otros derroteros vais a ir. No ya lo que ha pasado, que es muy interesante, sino los proyectos en los que ya están vuestras asociaciones embarcados. Mar, vamos a Almirasierra. Todo esto es una historia de victorias, de grandes victorias, ¿no? Entonces hay gente que ha seguido nuestro programa y está al tanto de, en el último minuto, y además que sigue en la página web fantástica, felicidades a Ana, del Mirasierra, con todos los últimos detalles de cómo ha ido todo el asunto. Pero hay gente que a lo mejor no conoce esta historia, y creo que es una historia importante porque nadie creíamos que pudierais conseguir nada. Nada de nada. ¿Podías poner los antecedentes para que lo comprenda la gente y así pues empezar a hilar y decir, bueno, inicios, pues, septiembre, allá por el año de gracia de 2008?
Allá por el año 2008, en el mes de septiembre, incluso a finales de agosto, nos comunicaron que había ahí ciertas personas haciendo unas medidas en el patio del instituto. Y preguntando, nos enteramos que eran unos técnicos de metro, porque algo pasaba con una estación de metro que rondaba por el instituto. Sabíamos que por debajo pasaban unas vías. Bueno, el caso es que nos enteramos que efectivamente el 5 de agosto había salido en el Bocán la orden de que el metro llegaba a Mirasierra y que llegaba en el espacio de donde estaba ubicado el instituto. Seguimos informándonos y todo eso conllevaba tirar parte de un aulario del instituto y para ello había que llevar a todos nuestros alumnos a otro instituto que estaba por construir. Con lo cual, bueno, pues los padres nos negamos. Desde el primer momento nos negamos a que eso fuera así y empezamos primero a hacer escritos, a hacer alegaciones, a presentar recursos incluso judiciales, y cuando vimos que eso no tenía ningún resultado, pues ya empezamos con las acciones, empezamos a salir a la calle, empezamos a tomar la calle, con concentraciones en la puerta del instituto, con una manifestación, recogiendo firmas, llevándolas a la asamblea, llevándolas al ayuntamiento. Nosotros también teníamos muchas dudas de que aquello fuera a resultar. De hecho, yo recuerdo cuando llevé al ayuntamiento las firmas, una periodista me preguntó, ¿pero vosotros creéis que vais a conseguir algo o hacéis todo esto, bueno, por hacerlo, por a ver qué pasa? Y yo me acuerdo que me enfadé muchísimo porque dije, no, vamos a ver, estamos trabajando muchísimo, nos estamos acostando todos los días tardísimo entre nosotros hablando por correo electrónico y estamos haciendo un montón de cosas y lo hacemos porque creemos que tenemos posibilidades de ganar. Sabemos que lo tenemos difícil porque luchamos contra un enemigo fuerte, pero nosotros vamos a por todas. Y
bueno, primer episodio. Esto va a ser pues como una serie de televisión de mil y pico episodios. No, de unos poquitos, porque este es el punto inicial. Amenaza de derribo, movilización de los padres y movilización en la calle, ni más ni menos, con lo difícil que es hoy en día sacar a la calle a la gente. No sé si en otras zonas de Madrid estos vientos tan rebeldes funcionaban igual, porque Maribel, ¿qué pasó en vuestra zona?
A ver, en nuestro caso, finales de 2007...
más largo.
O sea que, no, pero que estamos casi por ahí en los mismos años. Finales de 2007, nuestro colegio está en la plaza, vamos, está en Barceló, en la calle Barceló, al lado de Tribunal, y está situado entre el mercado de Barceló y los jardines del arquitecto Rivera. Entonces, dentro de la remodelación de los mercados que se está haciendo en Madrid, pues estaba previsto que el mercado de Barceló se hiciera ahí una obra estrella para esta legislatura. Tenemos de vecino a Gallardón, además. Y
entonces faraónica.
Claro, faraónica. Entonces, se hace el concurso público y se presenta el resultado, pues más o menos, me parece que fue finales de diciembre, principios de enero de 2008. Y lo que nos presentan es que uno de los patios de nuestro centro, o sea, nosotros tenemos un patio del cole y otro que se viene usando desde hace 20 años, que es una pista deportiva municipal, pero que en horario escolar la usa el cole, pues en esa pista deportiva nos iban a poner un edificio de apartamentos de lujo de 7 plantas que iba a poner nuestro colegio contra la pared y a quitarnos la luz de todas las aulas. Primer episodio.
Primer episodio estrella, sí. y además con un edificio del año 30 y poco,
sí,
¿no?
Es de Antonio Flores, nuestro edificio es un... ¿Te refieres al Cole?
Sí, al Cole,
sí,
al Cole.
Sí, al Cole es un edificio protegido. Uh-huh. Y eso, y nos pensaban platificar ahí. Bueno, sí, que luego un polideportivo, un mercado nuevo, no sé qué, pero uh-huh. un edificio de 7 plantas de apartamentos de lujo para pagar toda la operación y quitando suelo público y dotaciones en una zona en la que hay poquísimas dotaciones. Entonces, bueno, pues el principio es muy parecido al de Mirasierra.
Bueno, pues entonces ya os puedo decir que no tenéis nada que hacer, ¿eh? No os movilicéis porque no hay nada que hacer. Vais contra el metro, vais contra el cielo, el subsuelo, están tierra, mar, aire e infiernos, están, es imposible, no podéis hacer nada, mar. Así que, ¿para qué vais a seguir?
Pues porque creemos que tenemos razón.
Bueno,
como entonces, estamos convencidos de que tenemos razón y de que eso es un atropello contra un derecho fundamental como es la educación.
Pero yo no me lo explico, es decir, por mucho que uno salga a la calle, cuando se decide que aquí está la boca de metro, es como cuando se decide que este es el límite entre Pinto y Valdemoro, ¿no?
Pues sí,
entonces,
pues sí.
La reina, en su caso, la marquesa de Murillo, en este otro caso, han decidido que dónde tienen que ir los límites. ¿Cómo osáis revelaros?
Pues porque está la educación de nuestros hijos por el medio, y para nosotros eso es
sagrado. Y porque eso da mucha fuerza.
Claro. Bueno, pues entonces vamos a ver cómo se desarrolla esta primera, segunda parte de la historia de un centro que iba a ser derruido y que, pues, hay movilizaciones, ya habíamos estado presentando alegaciones, ya habíamos estado en la calle, y eso fue suficiente como para que de pronto las autoridades dijeran... quietos todos, porque aquí los del Mirasierra nos han dicho que no. ¿Fue suficiente?
Para nada, porque todas las respuestas que obteníamos, bueno, o no obteníamos ninguna respuesta a todo lo que presentábamos, a las peticiones de reunión que hacíamos, o no obteníamos ninguna respuesta.
Pero
o
no siguió de cerca la concejala del distrito de Fuencarral, con quien teníais una excelente relación en ese momento.
En absoluto, nosotros nos dirigimos a todos los organismos que pudimos, uno de ellos a la Junta de Distrito, y siempre se nos decía en los plenos de la Junta de Distrito que no era competencia suya.
Entonces sería de don Bonifacio, que también seguramente estaba con vosotros desde el primer momento apoyándoos.
Bueno, nos apoyaba muchísimo, vamos.
El director del área territorial, para aquellos que no sepan.
De hecho, tardó más de 2 meses en recibirnos. Desde primeros de septiembre, que le estuvimos llamando, no nos recibió hasta el 13 de noviembre. Entonces, ahí nos recibió y fue cuando nos dijo, pues, que no había nada que hacer. Que era un tema de interés público, por supuesto superior, y que lo único que tenía que hacer era preservar que la educación que iban a tener los niños en ese nuevo colegio que iban a construir iba a ser una buena educación y que el colegio iba a contar con las medidas suficientes. Pero que... era un tema que estaba por encima de educación y que no podía hacer nada.
Las infraestructuras, desde luego, parece que son las reinas frente a la educación, que es como la hermana pobre, la cenicienta, ¿no? Dentro de las consejerías, dentro de los ministerios, dentro... Sin embargo, es importantísimo. Bien, pues parece que esos apoyos que presumíamos de primera hora no estaban con vosotros. Y aún así, R que R.
Nosotros no parábamos y estábamos dispuestos a seguir hasta donde hubiera sido necesario.
¿Qué fue lo más original de todo lo que hicisteis? Lo que jamás te hubieras imaginado que llegarías a hacer por algo que es ajeno a ti, porque a fin de cuentas tú no tienes ni acciones ni tienes nada más que una plaza escolar para tu hijo o tus hijos.
Pues no sé, yo creo que fue original todo porque se nos iban ocurriendo cada vez cosas nuevas. Recuerdo que llegó la Navidad y elaboramos unos crismas que mandábamos constantemente por fax, por correo electrónico, a todas las administraciones, tanto a Vitruvio, que es donde está don Bonifacio, como a la Consejería de Educación, como al Ayuntamiento, como a la Junta de Distrito. Pues eso, salir a la calle, buscar un abogado para que nos defendiera en el caso de que tuviéramos que ir a juicio. Vamos, llegó un profesor, dijo, si hace falta me encadeno. Yo creo que fue, que lo dijo en una noticia del País, yo creo que fue lo que más nos impactó a todos, ¿no? Porque él estaba dispuesto a encadenarse. Y lo que hiciera falta.
Eso es una comunidad educativa, ¿eh? Y seguiremos ahora. Y vosotros, en vuestro planteamiento de decir, no, que no nos van a poner contra la pared, que no, que
nosotros, ¿no? Vamos, todo surgió a finales de enero, o sea, una vez que se presentó a los padres el proyecto, Aunque había un sector que decía esto no hay quien lo mueva, porque no, ¿cómo vamos a poder contra el ayuntamiento, el proyecto Estrella y tal? Pues afortunadamente una gran mayoría decidió que sí, que había que moverse. Se montaron comisiones en el APA en función de las profesiones de los papas que tenemos allí, pues la comisión jurídica, comisión de imagen, de prensa, comunicación.
Mira, por dónde, que bien organizaditos.
Claro, pero que salió de la propia asamblea, no es que nosotros lo organizáramos, salió de los papás y las mamás. Y enseguida salió un lema y un logo que se hizo muy famoso en muy poquito tiempo en los medios de comunicación, porque enseguida estábamos en prensa, casi un mes después de organizar la plataforma Salva del Cole, que es como se llama nuestra plataforma, estaba en muchos medios de comunicación. Y eso fue lo que hizo que cambiaran las cosas, porque prácticamente un mes y pico después de iniciarse la plataforma, teníamos allí a la concejala de urbanismo a hablar con el cole, que hasta ese momento nos habían dado de lado totalmente, o sea, lo de que nos dejaban apartados era así, y proponiéndonos, bueno, y trajeron a los arquitectos para proponernos una variación en el proyecto. Sustituyeron el edificio de 7 plantas por una biblioteca. Que bueno, ya es un buen comienzo. Luego había que pelearse muchas más cosas.
Más sugerente. Bueno, ¿me vais a permitir solo un segundito? Bueno, ya es suficiente. El compañero Robles nos transmite esta información. La ciudad también educa. Acaba de llegar. Es un encuentro de entidades ciudadanas y comunidades escolares. 3 de diciembre a las 18 horas, la ciudad educadora por Fidel Revilla, de Acción Educativa. Y Pepa Alcrudo, Movimiento de APA, Severino Manrique, profesor del IES Mirasierra, Miguel Ángel Ordinas, Asociación Vecinos La Flor, a las 19:45, perdón, de 19:45 a 20:30 con debate. Y el jueves 10 de diciembre a las 18 horas, la participación en la escuela y en el barrio. Participan Rafael Feito, profesor de Sociología de la Educación en Participación Infantil y Juvenil del Distrito, Marisol Mena, Departamento de Educación para el Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, Belitska Kovacheva, Servicio de Dinamización de Espacios Públicos, Carmen Espinar, promotora de Redes Ciudadanas en el Distrito, con el debate de 19:45 a 20:30 horas. Esto lo organiza la Asociación de Vecinos La Flor, APA IES Herrera Oria, APA IES Mirasierra, colaboran APA IES Príncipe Felipe Acción Educativa, con el apoyo de la Junta del Distrito de Fuencarral El Pardo. Perdonad por la lectura, pero era imposible tener en la pantalla toda la información de una vez y he tenido que estar saltando. Gracias, Javier. Esta información sobre los días 3 de diciembre y 10 de diciembre, lo mismo nos puede decir algo más, Mar, dado que vuestro IES también está involucrado.
Sí, bueno, esto fue una iniciativa de la Asociación de Vecinos La Flor, que siempre ha estado siempre de nuestra parte, la hemos tenido muy cerca en toda esta movida nuestra del instituto, y que siempre se ha pensado en esta asociación que, sobre todo a través de su presidenta, que es Carmen Espinar, que las APAs nos teníamos que abrir al barrio y que un poquito teníamos que, bueno, que participar en cuestiones de barrio, ¿no? Y ellas, bueno, a través de La Flor se pidió una subvención que fue concedida con el tema La ciudad también educa. Entonces, con idea de hacer unas jornadas educativas en las que participaran APAs de los institutos de la zona o de los colegios de la zona, y para que los alumnos conocieran el barrio y supieran qué cosas hay en su propio barrio, en su propio distrito, que les pueden educar de alguna manera. O sea, que hay una frase que a mí siempre me ha gustado mucho, que dice que para educar a un niño hace falta toda la tribu. Y yo creo que está muy acertada, y entonces es cuestión de aprender, pues eso, de que los niños aprendan de lo que tienen más cerca, que es su propio barrio.
Sí, la comparto. Yo la leí en un libro a José Antonio Marina, que también participó en el programa para explicarnos esa frase, y que dijo que en definitiva pues aquí hacíamos honor y hacíamos realidad esa idea, ¿no?, de que todos participamos en la educación. No sé si antes, con las prisas, dije el lugar del encuentro. Es en el propio IES Príncipe Felipe, que está en la calle Finisterre, esquina Monforte de Lemos, ¿no? Uh-huh. Bien, pues una forma esta de explicar dos historias paralelas que se van desarrollando de forma pues muy intrigante, porque no sabemos todavía el desenlace final. Nos hemos quedado en toda una serie de actuaciones, de comisiones muy ricas, muy... Bueno, ya nos comentarás despacio cómo funciona eso, porque yo creo que es una buena idea para otras asociaciones, el indagar en qué competencias los distintos socios, las madres, los padres, etcétera, se pueden meter en una comisión para aportar experiencia profesional o conocimientos, experiencias que puedan ayudar a que las cosas vayan más rápidas. ¿Vamos ya hacia un desenlace?
Vale, perfecto.
Bien, entonces no lo conseguisteis.
Pues va a ser que sí. Va a ser que sí.
A ver.
De manera un poquito sorprendente para nosotros mismos, seguíamos luchando y luchando de todas las maneras que se nos ocurrían, cuando hubo una reunión con la dirección del centro y se nos comunicó que el consejero de transportes, José Ignacio Echevarría, quería reunirse con los padres del instituto. La reunión iba a tener lugar en el salón de actos del instituto, bueno, en el aula de usos múltiples del instituto. La pena era que no iban a poder entrar todos los padres porque no entraban todos, entonces se hizo una selección de los cursos que se podían considerar más afectados. Desde la APA pedimos que se permitiera la entrada de algunos padres del colegio, puesto que el colegio Mirasierra, los que estaban en sexto, al año siguiente entrarían al instituto ya. Entonces queríamos que por lo menos ellos entraran. Bueno, al final se consiguió que nos interesaba mucho también que entrara la prensa, porque nosotros también en todo este proceso habíamos hablado con la prensa, se había publicado en prensa y bueno, nos interesaba que fuera la prensa también. Y bueno, tuvo lugar esta reunión. Uh-huh. Fue una reunión muy agitada.
Incluso algún vecino entró.
Sí, algún Ajá. vecino con el que no contábamos.
Algún vecino que se oponía a que el metro la boca de metro estuviera en otro emplazamiento que no fuera el propio instituto.
Más que eso, surgió como de la nada, justo en esas fechas, la plataforma Metro, que se denominaron la plataforma Metro. Y un vecino, que casualmente es un promotor inmobiliario, que es un vecino de la zona...
Fíjate qué actitud social.
Sí, sí, pues salió diciendo en prensa que estaba en contra no de nuestras peticiones, sino que el metro, tal y como estaba planteado, el llevar la línea 9 de metro hasta Mirasierra, estaba planteado en dos fases. En una primera fase iba a llegar al emplazamiento del instituto y en una segunda fase lo iban a llevar a la segunda parte, que era la calle Costa Brava, que es donde enlazaría la línea 9 de metro con la línea de tren. Entonces, él es vecino de la calle Costa Brava y entonces lo que quería es que no se hiciera en dos fases, sino que se hiciera en una. Que se hiciera todo seguido porque querían que el metro llegara a Costa Brava lo antes posible, no que tardara otra legislatura más.
Bueno, pues nada, una reunión multitudinaria, pero no con todos los que tenían que estar, y bueno, pues sí con mucha atención, y de allí las cosas dieron un vuelco, ¿no?
Pues sí, allí primero nos explicaron lo maravilloso que iba a ser el nuevo instituto que nos iban a construir, lo maravilloso que iba a ser el que iban a construir en el barrio de Monte Carmelo para alojar a los alumnos que tenían que ser desplazados. Y, por supuesto, había mucho más detalle en el colegio que iban a hacer en Monte Carmelo que el que pensaban reconstruir en Mirasierra. El que pensaba reconstruir en Mirasierra dejaba bastante que desear. Aún así, nos lo querían vender muy bien, pero los padres no tragaban, bueno, en general no tragábamos. Se oían comentarios en la reunión como, bueno, sí, marinador, porque nos ofrecían tantas cosas y os vamos a hacer un pabellón cubierto, polideportivo cubierto, y os vamos a hacer un gimnasio cubierto, y os vamos a hacer, bueno, nos iban a hacer un montón de cosas, pero como no veíamos nada claro la situación, porque lo que nos temíamos es que tiraban el instituto y que luego corría mucho peligro que se volviera a reconstruir, pues no tragábamos con todas aquello que nos ofrecían.
Pues, Se me escapa la música otra vez del fútbol. Esto es un torneo. Resultado de la reunión, que salís de allí con muchas incertidumbres. ¿Damos todavía un poquito más de emoción?
Sí, durante la reunión pues hubo mucha tensión, mucha tensión, porque además estábamos muy enfadados porque la reunión la llevaba, la batuta de la reunión la llevaba el consejero de transportes, y nosotros lo que queríamos es que hablara educación, porque estamos en un instituto y se estaba hablando de la educación de nuestros hijos.
Bueno, pues vamos a dejarlo ahí. Vamos a seguir al otro lado del hilo.
Del ring.
También la otra administración. Estábamos ante, claro, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, y aquí dos APAs, no lo voy a decir, tocando las leyes. Vosotros teníais más difícil, a lo mejor, una solución. Pronta, no. Lo vuestro era también.
En nuestro caso, el primer
decidido.
Cambio fue bastante rápido, pero porque, pues eso, porque se organizó lo de las comisiones y porque salimos en prensa muy rápido y entonces el titular era muy llamativo. Le quitan a los niños de un cole público del centro de Madrid su patio para construir un edificio de apartamentos de lujo. Entonces, eso llamó mucho la atención, salió en tele, bueno. Y entonces, pues, los políticos se preocuparon y vinieron y rápidamente nos propusieron una reunión para presentar un nuevo proyecto. Unos cambios en el proyecto, mejor dicho. Entonces, nos comentaron esto de poner la biblioteca en lugar del edificio. Luego, como la obra esta del Mercado de Barcelona, pues depende de los mismos que la de la San Antón, que está cerca, pues digamos que hicieron un intercambio de piezas de puzzle. Y entonces a nosotros nos ponían la biblioteca, el edificio este de apartamentos desaparece, lo iban a poner al lado del San Mateo. Bueno, han hecho una serie de cambios, pero bueno, en principio por lo menos el edificio de apartamentos desapareció de una forma rápida, pero había que pelearse bastantes cosas todavía, porque nuestro cole estaba pendiente de rehabilitación también, y porque además en lo que se hace todo ese obrón alrededor de nuestro cole, ¿qué pasa con nuestros niños?
¿Nos
los van a llevar por ahí lejísimos? Pues había que hablar con unos y con otros para asegurar seguir en nuestro barrio y para además asegurar que todo eso que nos estaban ofreciendo era de verdad. Y no era pues estos caramelitos como los que comenta, que te dicen, uy, vamos a hacer aquí todo cosas maravillosas y luego, ¿qué? Había que atarlo todo al máximo. Entonces, nosotros no ha habido desenlace todavía, estamos en ello.
¿Estáis?
Emoción.
Bueno,
estamos en el momento álgido, además, casi.
Ah, sí. Bueno, sí. Hay un cambio, la biblioteca y tal, y además una promesa tenéis al
una
San
promesa
Mateo,
de...
que es un centro que no quería nadie, y entonces la administración se ha visto obligada a cerrar porque era un centro público que nadie lo quería y lo tenéis
ahí. Lo han matado, no vosotros, es que nadie lo quería, lo han matado, lo han asesinado.
¿Ah, sí?
Directamente, sí.
Sí, tenemos que decirlo, aquí hubo profesores del San Mateo, sí. Hablando del trabajo que estaban haciendo, además con cómo progresivamente año tras año fueron limitando...
Asesinato.
Para cuando ya tenían 80 alumnos, pues dar el cerrojazo, pese a todos los proyectos, todas las actividades, toda la vida cultural, que no solo eran las clases de secundaria las que allí se daban, sino, pues bueno, este es un recuerdo emocionado al San Mateo, tal y como actuaron en el centro, la sala 300 del Museo de Arte Reina Sofía, en la que, pues, profesorado, alumnado y otras personas relacionadas con el San Mateo nos contaron cómo fue ese cierre según San Mateo, ¿no? Bueno, pues eso lo tenéis como promesa, luego nos contaréis si vais al San Mateo o dónde vais, ¿no? Bueno, yo quiero ya saber qué pasa.
Chicha.
Cae el edificio, os abren el metro, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos?
Bueno, nosotros, de todas las maneras, igual que en Isabel la Católica su lema era Salvad el cole, nosotros teníamos un lema desde el principio, que era no al derribo, sí al metro. Nunca nos quisimos oponer al metro porque entendíamos que era una reivindicación de los vecinos y que hacía falta el metro en Mirasierra, que es una zona muy mal comunicada y que no podíamos renunciar al metro, que para nosotros también era importante tener el metro. Entonces, nosotros siempre le dijimos que pues eso, que si tan importante era el metro... y ellos consideraban que la parcela adecuada o la idónea era la parcela del instituto, que la educación de los niños era lo primero. Entonces, que como estamos en un barrio que tiene bastantes espacios libres, que no es el barrio de Lavapiés o sin ir más lejos, el barrio de Barceló, sino que tiene bastantes espacios libres, que nos construyeran donde quisieran un instituto y un colegio, que nos llevaran allí y que luego se quedaran con la parcela, si tan importante era, pero que no pusieran por delante el metro a la educación, que vivíamos en un país civilizado en el siglo XXI y que la educación no podía ir por detrás. Entonces, después de mucha discusión y después de esa reunión tan tensa, pues el consejero de transporte nos dijo que se lo iba a pensar. Dijo, bueno, pues en vista de todo lo que estoy oyendo...
Me falta sintonía, me falta música aquí, o algo que diga, yes, we can.
En vista de todo lo que estoy oyendo aquí, me lo voy a pensar. Hablaré con la presidenta de la Comunidad de Madrid y nos lo vamos a replantear. Y entonces, bueno, hubo un profesor que sacó unas botellas de champán que tenía no sé dónde guardadas porque debía
pero
de tener...
¿Pero fuera del centro?
No, no, dentro, en la misma reunión sacó las botellas. Ahí afuera las colocó encima de la mesa.
Pero eran falsas, ¿eh? Eran falsas. Está prohibido
el alcohol,
está prohibido,
sí.
Está prohibido
el alcohol. Y bueno, y nos quedamos así un poco, bueno... tampoco nos lo acabamos de creer, ¿eh? Uh-huh. Era una promesa de que se lo iban a replantear. Pero bueno, tampoco sabíamos muy bien en qué iba a acabar. De hecho, 2 días después, el consejero de Transportes habló en la COPE y ya dijo públicamente que decía como primicia que habían decidido que no se iba a tocar el instituto.
Mira, eso no se lo voy a perdonar, porque yo esperaba que hubiera hecho las declaraciones a Radio Zapa, a NNC Radio Zapa, y que se haya adelantado la COPE. No me ha gustado. Pero bueno, valga en este caso la enhorabuena, porque eso ya era el final de uno de los objetivos, un objetivo fundamental, dar a la educación prioridad sobre otro tipo de cuestiones que a propósito, creo que les ha costado menos, ¿no?
Sí, la guinda ya fue cuando salió el nuevo proyecto en el que se llevaba el metro a Mirasierra, casualmente... de un modo similar a parte de las alegaciones que habían presentado los padres, porque las alegaciones, desde el punto de vista técnico que se presentaron, las elaboró un padre que es ingeniero
de también públicas. Aprovechando los potenciales claro, claro, supuesto, de los padres y madres.
Entonces han hecho un híbrido, porque él presentó 2 alegaciones y lo que van a hacer es como un híbrido entre las 2 que presentó. Llevan el metro enfrente del instituto, a la acera de enfrente llevan la boca de metro, o sea que es que son... Nada, cruzar un paso de peatones ya iba a estar la boca de metro. Y
además es más barato.
Y eso, se arroban un montón de dinero, pero entre otras cosas porque ya no tienen que construir el nuevo centro que iban a construir en Monte Carmelo para alojarnos, que iba a ir con cargo a la Consejería de Transportes. Entonces se ahorran todo ese dinero y salía, la verdad es que hace unos meses me acordaba, ya no me acuerdo exactamente de la cantidad, pero bastante más barato.
Todo eso en la página web del APA del IES Mirasierra está recogido, porque hay un seguimiento exhaustivo de todas las noticias, de todos los pasos, de todo lo que ahí fue viéndose y ocurriendo, ¿no?
Sí, hay un enlace que pone todo sobre el metro y ahí Ana, nuestra mamá Ana, va pagando todo, incluso lo que sigue pasando, porque siguen pasando cosas con el metro. Y nosotros siempre hemos dicho que aunque el instituto estaba salvado, pero que el tema del metro íbamos a seguirlo muy de cerca.
Al milímetro.
Al milímetro.
El metro al milímetro. Bien, pues vamos ahora a la otra fase, a la otra zona, quiero decir.
Al centro de Madrid.
Al centro, ya tenemos biblioteca, pero la situación todavía tiene que aclararse, ¿no? Porque hay demasiados interrogantes, ¿no? ¿Qué temores tenéis? Porque con vosotros todavía no podemos cantar victoria.
En nuestro caso, pues el proyecto nuevo este, el que nos propusieron... Pasó lo mismo que con ellos, al mes o así salió en prensa, con lo cual ya lo hacen público y te empiezas a creer que ya va en serio, con maquetas y etcétera. Y ahora nos encontramos en el... Bueno, después llevamos desde entonces pues de reuniones con la administración para hacer una vigilancia de que todo llega a buen término. Ahora mismo nos encontramos en el momento de que hoy se inaugura el mercado temporal de Barcelona. No sé qué habrá pasado, porque había gente del mercado que se quería encadenar al mercado y no irse al nuevo. O sea que no sé qué habrá pasado hoy, porque no he ido al cole. Y entonces la inauguración del mercado temporal de Barcelona, que lo han puesto sobre los jardines del arquitecto Rivera, que es donde jugaban nuestros niños a salir del cole, es el pistoletazo de salida para que se pueda empezar a derribar el mercado de Barcelona. Nosotros, cuando se empiece a derribar el mercado de Barcelona, tenemos que estar fuera del cole, o casi, o casi. y eso, el plazo es hasta marzo del año que viene.
Por el tema de ruidos, eso puede
interferir.
Por
el tema de peligros y demás, se va a utilizar como espacio de seguridad la cancha está famosa, que la perderíamos un tiempo, pero bueno, que nosotros, el San Mateo, hay compromiso por parte de la administración de que nos vamos a ir ahí. El problema es que entre medias de todo este tiempo, pues otro instituto que se tuvo que derribar su edificio está ahora en el San Mateo, que es el Instituto Santa Marca. Las obras del Instituto Santa Marca, por problemas con las licencias municipales, se han retrasado espantosamente.
Es decir, empezar un año más tarde.
Sí,
o
de hecho ha empezado el edificio a tirar para arriba antes de verano, más o menos. Y entonces ahora lo que se nos andan diciendo, bueno, esta semana tenemos dos reuniones, una con Bonifacio Alcañiz, otra con el concejal de centro. Lo que se anda barajando es que el Santa Marca puede estar acabado a lo largo del mes de enero, luego hay que dotarlo. Bueno, va a ser una cosa ahí de filigrana el que todo salga bien o el que nos vayamos a Semana Santa. Nosotros tenemos la esperanza de que sea lo más cercano a Navidad el tema del traslado. Pero luego, claro, hay que seguir con toda la vigilancia. O sea, una vez que estemos en el San Mateo estaremos encantados de la vida. Pero luego tenemos que vigilar, según nos comentaban otros compañeros que han estado desplazados, como la gente del Palacio Valdés y demás, que luego tú tienes que, hay que vigilar también el retorno.
Ver, para que no se caiga ningún radiador después,
claro,
de
para ver cómo están las obras,
por ejemplo,
para etcétera, ¿no?
Que entonces, hubo en ese sentido, recuerdo que hubo incluso algún percance, algún accidente, ¿no? Después,
claro,
de una rehabilitación concienzuda. ¿Y no os van a llevar a Patio Maravillas, que lo tenéis allí al ladito?
Ya, pero no entramos, es que somos casi 400. No entramos, pero
digo,
con el Patio Maravillas colaboramos mucho.
Pues lo comento porque acabo de ver en ANIA, la Agencia de Noticias de Información Alternativa, que dicen que quieren desalojar el Patio Maravillas.
Sí, están,
y no
otra
vamos
vez, sí,
a permitirlo.
Sí.
Y bueno, es una convocatoria.
Sí. Ah,
esto en ANIA. En la URCM lo podéis encontrar. Bueno, pues
consecuencias de todo esto.
Es que estamos ya a 10 minutos
sí,
de
sí,
no, a menos, a 7 minutos de acabar, y yo quería hablar de futuro, ¿no?
Sí.
Consecuencias, sí. Venga, vamos. Directos al grano. Mar.
A ver. Toca.
Bueno,
¿qué nos ha traído todo esto? La pregunta es, ¿qué nos ha traído todo esto? Todo esto que nos ha pasado
es posible, es decir, las cosas son posibles, ¿no?
Sí, bueno, para nosotros fue una victoria fantástica. Estuvimos encantados, además fue una experiencia muy positiva. Nosotros siempre pensábamos, a nuestros hijos les estamos dando una lección estupenda, ¿no? De cooperación, de lucha, de protesta.
Bueno, en ambos casos a los niños del cole se les ha implicado. O sea, y se les ha explicado y etcétera. En nuestro caso, como son más peques, pues tengo que hacer cosas
son
especiales.
Son más peques, pero cómo trepan por las verjas, ¿eh?
Sí.
Y los chavales, la verdad es que colaboran, son geniales.
Lo que dices, yo creo que es algo que a mí me ha movido personalmente muchas veces. Es decir, creo que es más importante que hablar o decir o tal, actuar. Entonces, si te comprometes pues por un proyecto de educación pública y crees que la educación pública es necesaria para una sociedad pues equilibrada, donde haya pues oportunidades para todos, donde haya bueno, pues entonces la equidad hay que ganársela pues participando. Y yo muchas veces creo que me he implicado más por dar ejemplo que y callar a tener que decir, pues sí, creo en esto, pero no hago nada, ¿no? Me he explicado un poquito mal, pero sé que me entendéis.
Perfectamente.
Hay otra cosa que yo creo que también influye mucho. Son muchas horas de reuniones, de contactos continuos, etcétera. Al final se genera un grupo de gente convencida de algo. Y cuando un grupo de gente está convencida de algo, de ese algo, que puede ser que no derriben o que no nos pongan aquí un muro de sombras sobre una infancia que no se lo merece, pues entonces se genera un grupo de amigos.
Sí.
Sí, ¿no? La verdad es que sí, la verdad es que al final sí. Nosotros llegábamos a ir hasta los domingos a las 7 de la tarde en pleno invierno con un frío terrible a pegar pancartas. Bueno, la verdad es que se generó un grupo de gente, pues eso, que teníamos un objetivo común, que nos sentíamos unidos, que sentíamos que merecía la pena luchar por lo que estábamos luchando y que compartíamos muchas cosas.
Y es una semilla también de un equipo de trabajo, de alguna forma. O sea, cuando estás tan unido por algo que te interesa y por la educación de tus hijos y demás, pues luego eso de alguna forma genera que ya aprendes a trabajar junto, a compartir. Entonces tienes la parte de amistad de que bien me lo paso y que bien estoy, pero por otro lado aprendes también a trabajar juntos y eso sirve para seguir tirando para adelante con la participación.
O sea que la administración no nos da más que motivos para generar buenos grupos de gente trabajando por sus centros.
Y luchadora,
¿no?
Gente.
Y sobre todo en un año en el que han recortado los presupuestos, sí, de la educación pública, uh-huh, y que nos están limitando el acceso a los centros, ¿no? Yo creo que se están dando cuenta de que somos un problema. La participación suena muy bien, la ley lo recoge, lo exige además, pero a la hora de participar, pues te encuentras con que un grupo de padres convencidos puede tirar atrás un plan millonario como estos
cualquiera
dos.
De los dos, sí.
¿No? Y ese podría ser uno de los problemas y una de las, digamos, de las consecuencias que más de un APA se habrá anotado, se habrá llevado en la cartera de lo que fue el encuentro de este sábado, ¿no?
Sí.
En el Ramiro de Maeztu. Nos quedan 3 minutos escasos, ¿no? ¿Hacemos algo de proyectos de futuro para vuestras APAs?
Nosotros lo que tenemos pendiente es que nos renueven un poquito el instituto, porque su baza para decir que lo iban a tirar es que estaba viejo. Estaba viejo y nosotros decíamos ya, pero es que cuando un edificio está viejo no hay que tirarlo, se arregla, se reforma, no hace falta tirarlo. Entonces ahora efectivamente nuestro instituto requiere ciertas reparaciones, incluso de cubiertas porque tenemos goteras, de cañerías, porque efectivamente es un edificio que tiene unos años, pero nos tienen un poco castigados, no nos dan ninguna ayuda para reformar nada, entonces a ver si lo conseguimos.
Bien, y en vuestro caso, seguir en la brecha.
En nuestro caso, seguir en la brecha y luego, bueno, pues que Salvad el Cole de alguna forma, nuestra plataforma pues se ha convertido ya en, creemos que mucho más, o sea, es un proyecto que continuamente se mueve y ahora mismo pues la web que se creó por el tema de las obras y de nuestra lucha, pues se está convirtiendo en algo más, en un lugar de encuentro para toda la gente a la que le interese la educación, a los que le interese los recursos educativos, las luchas educativas, y bueno, estamos creando cosas. Os invitamos a que visitéis nuestra página, salvadelcole.com.
Salvadelcole.com. Vale. Con las 3 W,
sí, con
o directamente
habitual.
En el un buscador cualquiera,
sí.
Pues con ponerse
ahí podréis cole, encontrar muchas cosas de interés y sobre todo podréis dejarnos comentarios de lo que vaya pasando con todo este desenlace que nos queda de pues 2 años casi por delante, pues nos podéis contar cositas.
Estaba intentando pensar alguna maldad con la que despedirme como pregunta final, decir tal. A ver, es que la pobre administración, tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento, etcétera, no se merece a veces pues determinados tratos, ¿no? ¿No será que hay una movilización, confabulación de un movimiento político de no sé qué tendencia o en las APAs no hay movimiento político?
Yo, desde luego, la experiencia que tenemos es que ninguno. De hecho, entre los
no
padres...
¿No coincide con que haya un grupo político detrás?
Entre los padres hay gente de todo color político. Es más,
que hay,
es más.
Hay muchos rojos a veces.
Pues fíjate, estamos en un distrito...
En nuestro caso...
PP.
No, pero vamos...
Nuestro distrito es terriblemente PP. Pero a pesar de todo, cuando...
Bueno, nuestro distrito también hay bastante PP. Pero bueno, que en, sí que en este tipo de temas de... Yo creo que tanto en vuestro caso como en el nuestro se ha luchado por la educación de nuestros hijos y ahí se junta todo el mundo independientemente de las ideologías y tampoco hemos estado buscando especialmente el apoyo de unos o de otros, de los que nos querían ayudar. Efectivamente. Que sí que hemos buscado todo, asociaciones, políticos y los que quisieran ayudarnos. Y vecinos.
Vecinos particulares, y... políticos de renombre de uno y otro partido.
Claro.
Y bueno, pues el que ha contestado, pues ha salido la foto. El que no, pues no está por eso, ¿verdad?
Efectivamente.
No, pues intentaba hacer una pregunta malvada porque sé que muchos ya de entrada tienen ese prejuicio. Sí. Las APAs se politizan. No, no. Se movilizan.
Se movilizan
y consiguen objetivos, ¿no? Como despedida del encuentro, ¿hubo un sorteo? ¿Os tocó algo?
A nosotros no.
Es que nosotros no nos presentábamos.
Nosotros tampoco. Nosotros,
porque nos tocó hace 2 años.
Pues igual que nosotros. A nosotros
bueno.
Nos tocó el ordenador hace unos años y pensábamos que bueno que había que dejar sitio a las APAs que no tuvieran.
A estos que sí, estaban bueno. Ahí, que eran 4.
No, y además las bases del concurso no permitían repetir, ¿no? Pues sí, terminó pues con una especie de fiesta, con ese sorteo final por la tarde de ordenadores para las APAs, que de algún modo tenemos que aprender a utilizar las tecnologías. Vosotros yo creo que habéis dado el gran paso de conseguir vuestro objetivo en gran medida por el uso de los correos electrónicos,
sí,
la referencia de la página web. Supongo que tendríais a lo mejor algún tipo de red social, a lo mejor montada con esto para estar al tanto en todo momento, ¿no? Porque el que corre la información es básico.
Sí. Es fundamental.
Nosotros todo el trabajo, o sea, todo el tema de participación, de convocatorias, todo se ha hecho vía correo electrónico y seguimos trabajando, ya nos hemos acostumbrado a trabajar así, seguimos trabajando con el correo electrónico y acabamos de crear una red social, uh-huh. Ya para seguir trabajando así.
Nosotros la semana pasada hablamos de las redes sociales, tienen muchísimas posibilidades, tanto para los chicos como para la enseñanza, para mantener las relaciones en ciudades como Madrid y profesionalmente, pero bueno, desde el punto de vista de las APAs, yo creo que es un territorio en el que tendremos que movernos, explorarlo más,
sí,
porque
sí.
Yo creo que generarán sinergias, ¿no?
Sí. Y ayudarnos unas APAs a otras, yo creo que
sí,
es fundamental.
El otro día fue una de las cosas muy bonitas del encuentro, la de contactos que se sacaron y luego en la parte de debate de por la tarde, lo interesante que fue el intercambio de experiencias. A eso se le debería dedicar bastante rato.
Pues volveremos con esto la próxima semana. Así que vamos a empezar a decir adiós.
Muy bien.
¿Se os ha hecho largo, corto?
No. Cortísimo.
Cortísimo.
Es una hora. Muchas gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Porque fue estupenda vuestra presentación con PowerPoint. Por la radio todavía no tenemos el PowerPoint, pero todo llegará. Y creo que, bueno, pues todos tenemos que aprender de que cuando hay un grupo de gente convencida, todo se puede conseguir. Así que gracias y enhorabuena y a seguir adelante. Perdón
muchas
por el
gracias.
Puñetazo.
Muchas gracias.
Que a los demás, pues nada, ya recordaros vuestra, o sea, la dirección de nuestro correo electrónico, radio@fapagenerdelosrios. Cualquier tema, cualquier pregunta, pues la tendremos muy en cuenta. Tenemos idea de hablar después de la próxima semana de otros asuntos como temas de alimentación que nos preocupan. Y temas también, por ejemplo, de grupos de chicos que a lo mejor, bueno, pues no están muy integrados, pues ya hablaremos. Que tengáis una buena semana educativa. Un abrazo.